Salud y sustentabilidad van unidas y son las claves para el bienestar personal de las familias y las organizaciones. Por eso presentamos Vida Sustentable, el programa que persigue entregar estrategias sencillas para el buen vivir entre todos y todas. Una presentación exclusiva del programa Ulagos Sustentable y las carreras de Ingeniería Ambiental y Arquitectura de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y todas. Les saludamos nuevamente desde el programa Vida Sustentable, este espacio ya de servicio a la comunidad que ha sido preparado con mucho cariño por la Universidad de Los Lagos en colaboración, por supuesto, de Radio El Conquistador FM. Saludamos a quienes nos escuchan en las frecuencias FM de la radio que van de Chiloé a Osorno. Y también a quienes, por supuesto, quienes se conectan por Instagram y por Facebook también. Hoy en Vida Saludable vamos a conversar un tema relativamente desconocido, pero muy interesante, que son las herramientas de la ocupación para el bienestar y la calidad de vida. Voy a repetir, herramientas de la ocupación para el bienestar y la calidad de vida. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa de la ocupación? ¿Cualquier ocupación? No, parece que no es cualquier ocupación, ¿no? Vamos a hablar de las que realmente nos generan una mejora en la calidad de vida, ¿no? Para entender de qué se trata esto, invitamos a dos especialistas, por supuesto, de la carrera de terapia ocupacional, que tampoco debe ser una carrera muy conocida, un programa de estudios tan conocido, como digo, de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Los Lagos. Y es así como está con nosotros, por primera vez en el programa, así que le damos la bienvenida, el académico Diego Catalán, director docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Los Lagos. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Paulina.
Y también está con nosotros, por primera vez también, la académica Valeria Ortiz, que ella es de profesión terapeuta ocupacional, es candidata a magíster en gobierno y gestión de políticas públicas y también es académica de la carrera de terapia ocupacional. Bienvenida también, profesora.
Muchas gracias, Paulina. Buenos días.
Bueno, para poner en contexto un poquito esto que hablábamos de la carrera de ustedes, ¿no? Que debe ser, yo creo que a ustedes también les pasa, que les pregunta, ¿qué es esto de la terapia ocupacional? ¿No? Es como un área, es del área de la salud, pero bueno, es una carrera como de bajo perfil, ¿no? Para la mayoría de las personas, yo creo, no la conoce. Así que, bueno, para entrar a explicar nomás, vamos a decir que es una profesión, efectivamente, el área de la salud, que busca promover el bienestar y generar mejores niveles de salud por medio de la ocupación, ¿ya? Uh-huh. Ahora, se entiende como ocupación aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Aquí los profesores nos van a explicar un poquito más de eso. ¿Quién quiere partir?
Voy a hacer un breve paso por la historia de la terapia ocupacional. La carrera no es tan nueva, lleva por lo menos un poco más de un siglo, ¿ya? Sin embargo, en Chile lleva aproximadamente 50 años.
Más o menos. Un poquito más de 50 años.
1964. Sí, o sea, ya 60 años. Pero claro, estuvo mucho tiempo, desde los años 60 hasta los 90, en manos de una sola universidad, que era la Universidad de Chile.
En Santiago.
En Santiago, claro. Luego se empezaron a abrir otros campos de estudio, desde el 97 en adelante. Sin embargo, a pesar de eso, todavía cada vez menos, pero nos encontramos con esta duda, ¿cierto?, de quiénes somos, qué hacemos. Además que las palabras terapia ocupacional tampoco te entrega mucha información. Uno asocia ocupación con lo laboral, con el trabajo que haces. Y bajo esa mirada, el concepto de ocupación viene a romper un poco lo que se entiende socialmente por ocuparse. Y la ocupación, como tú bien señalabas, son actividades, ¿cierto? Actividades, pero que tienen un significado y una trascendencia para la persona que las realiza. O sea, por ejemplo, regar. Por ejemplo, ir a comprar. Por ejemplo, bañarme. Ya, ahora sí, estas ocupaciones no son solo individuales, sino que se enmarcan en contextos, yo puedo compartir ocupaciones, ¿cierto? Y además puedo desempeñarme de manera autónoma, de manera independiente o requiriendo apoyos. Y eso es lo que nosotros evaluamos frente a los usuarios. Uh-huh. ¿Cómo se desempeñan en estas diferentes ocupaciones?
Yo pienso desde el punto de vista normal, digamos, de una persona común y corriente, dirá, bueno, la ocupación, ese tipo de ocupaciones que ustedes mencionan, la podemos hacer todos, ¿no? Uh-huh. Pero no es así. Hay personas que efectivamente no pueden ejercer uh-huh. ciertas actividades simples, lo cual les genera mucho malestar, ¿no?
Así es.
Entonces la carrera un poco, según entiendo, les ayuda a realizar esas actividades simples que le dan sentido y le dan dignidad a una persona, ¿no? Profesora Valeria.
Exactamente, Paulina. En ese sentido uh-huh. es como bien menciona el profesor, tiene que ver con las actividades que realizamos para nosotros y que tienen un gran significado, y cuando esta cuando hay una condición de salud que impide que la persona haga estas actividades de manera autónoma e independiente, es donde entonces el terapeuta ocupacional apoya, ¿no es cierto?, para que la persona sea lo más independiente posible con la condición de salud que tenga. Es decir, si tenemos una persona que usa silla de ruedas, el terapeuta lo que hace, o la terapeuta lo que hace, es que trabaja con el individuo, con la persona, con la familia y con el contexto en el cual esta persona se desenvuelve. Vale decir, si es niño, ¿no es cierto?, que vaya al colegio, que salga, que tenga espacios de participación social. Muchas veces nos encontramos que el primer espacio en donde las personas con algún tipo de condición distinta o de algún tipo de discapacidad, por ejemplo, es el primer lugar es en la familia, donde a veces tenemos que trabajar nosotros, y ahí nuestro rol es principalmente educativo, en donde potenciamos las habilidades de las personas y también educando a la familia, y por supuesto yendo al colegio, yendo al trabajo y haciendo las adecuaciones físicas, mirando dónde hay que poner rampa de acceso, dónde hay que poner alguna manilla especial, si hay que adaptar algún servicio, algún cubierto, la cocina. Y para eso nosotros también estamos preparados. Entonces, por eso somos las personas que traemos, en alguna forma hacemos terapia a través de las actividades cotidianas que nosotros realizamos. Y en ese sentido, claro, hay actividades que se aprenden de manera automática, como por ejemplo las más simples, como es lavarse los dientes, bañarse, que se van co-construyendo en el camino, porque finalmente, como uno como individuo aprende esas ocupaciones, porque te lo enseñan la cultura en la cual vives, la familia, el que te cuida, la persona que te cuida. Entonces, por eso es importante entenderlo también desde la cultura y desde los contextos, porque alimentarse, por ejemplo, o cocinar, no va a ser lo mismo hacerlo aquí en Puerto Montt que en Chiloé a lo mejor, o que en Estados Unidos, o que en Venezuela, o que en Ecuador, debido a la cultura, porque hay formas distintas, ¿no es cierto?, ingredientes diferentes, a lo mejor, no sé, en Japón a lo mejor es distinto también la disposición de los elementos de la casa. Entonces, uh-huh. ahí es donde el terapeuta ocupacional hace su trabajo.
Estamos hablando de dificultades de más bien físicas, ¿no? Pero me imagino que uh-huh. ustedes también trabajan con personas con sí. dificultades que tienen que ver con la salud mental.
Absolutamente sí. que sí, sí absolutamente ya. que sí. sí. Todo lo que tiene que ver con trastorno del neurodesarrollo, condición del espectro autista, patología de mayor complejidad, esquizofrenia, psicosis, depresión, trastornos del ánimo, consumo problemático de alguna sustancia también, personas sí. con cáncer, etcétera, con diversidad de población. Por lo tanto, nosotros desde la formación tendemos a trabajar y fomentar que los estudiantes desarrollen ese tipo de habilidades para ser flexible y adaptable a cada situación.
Sí, porque se entiende que, disculpa Paulina, se entiende sí, que adelante. La ocupación es transversal en el ciclo vital. Uh-huh. O sea, un niño de 6 meses quizás no es independiente, pero sí se ocupa. Es un niño que juega, que explora y que está constantemente recibiendo información del medio. Uh-huh. Entonces es ahí donde nosotros, como dice la profe Valeria, quizás no es suficiente trabajar con el bebé, sino que tenemos que trabajar con la familia.
Con la familia, sí, obviamente.
Y esto claro. también se extrapola en los últimos uh-huh. años a lugares como por ejemplo la cárcel. Uh-huh. En donde son personas privadas de libertad,
por ejemplo,
en donde se pierde un poco esta autonomía, esta capacidad, ¿cierto? De
donde también necesitan ocuparse,
así
imagino,
es,
¿no?
Tal cual, exacto. tal cual. Hay programas uh-huh. de reinserción laboral que uh-huh. están pensados uh-huh. para terapeutas ocupacionales y para que estas personas, una vez que salgan de la cárcel, puedan reinsertarse en uh-huh. la sociedad.
Bueno, lo hemos conversado un poco, pero ¿cómo vamos más directo a este tema de cómo es la ocupación, ¿no? Este trabajo que ustedes hacen realmente genera mayores niveles de bienestar. ¿Cómo podríamos explicar eso más directamente?
Bueno, primero pensando en que estamos en un contexto mundial, ¿no es cierto?, respecto de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos los determinantes sociales en salud, ¿no es cierto?, que la salud hoy en día se entiende no solo como la ausencia de enfermedad, sino que es multifactorial, es decir, nuestra salud y nuestro bienestar implica el tener bienestar en distintas áreas, ¿no es cierto?, desde que nacemos hasta que nos morimos, cómo accedemos a vivienda, nuestros trabajos, la educación, el bienestar en la comunidad. Entonces, desde ahí poder entender que las ocupaciones permiten un bienestar. Hay ciertas ocupaciones que podrían ser riesgosas también, como por ejemplo, no sé, una ocupación de tiempo libre, que en donde se hagan carreras clandestinas, por ejemplo, algún uso problemático de alguna sustancia, el tema tan en boga de las pantallas, por ejemplo, en menores, ¿no es cierto? Entonces, esas ocupaciones, aun cuando sean significativas para el ser humano, le gusten, participe, igual son riesgosas y no tienden al bienestar. Entonces también el terapeuta ocupacional debe hacer una acción comunitaria, ¿no es cierto?, que implique el educar a los demás, el educar a las familias, ¿no es cierto?, en cómo lo que hacemos cotidianamente nos permite el bienestar tanto para el individuo como para la comunidad en su conjunto, porque vivimos y cohabitamos un espacio.
Así es. Usted dijo algo interesante sobre las ocupaciones de riesgo. ¿Cómo se definen? ¿Cuáles son esas ocupaciones de riesgo? ¿Y qué riesgo? ¿De riesgo de qué?
Sí, ahí yo quiero complementar un detalle que efectivamente las ocupaciones no son azarosas, ¿ya? O sea, no es que estas ocupaciones son buenas, estas malas,
claro,
sino que responden a un contexto y responden a varios factores.
Exacto.
Hay factores sociales, factores familiares, biológicos, cognitivos, emocionales. Entonces, voy a poner un ejemplo respecto al alcohol, por ejemplo. Uno puede decir que el abuso de esta sustancia, ¿cierto?, del alcohol puede generar problemas, pero quedarnos de esa forma muy superficial no es suficiente. Tenemos que ver qué pasó que la persona está abusando del alcohol. Y cuando nosotros llegamos a esa base, es cuando podemos dar intervenciones mucho más efectivas. Porque la ocupación es lo que uno observa, pero lo que está detrás de la ocupación, ahí es donde nosotros hacemos el análisis. Lo que está debajo. Y muchas veces, y es así, muchas veces no somos suficientes. Tenemos que apoyarnos de equipos. En el área social o psicosocial necesitamos el apoyo de asistentes sociales, de trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas. En el área física trabajamos con kinesiólogos, trabajamos con médicos, donde cada uno desde su área aporta a la intervención.
Es un trabajo multidisciplinario.
Así es. Exactamente.
Yo les pregunto esto de estar mirando todo el día así en la pantalla, como la actitud que uno, todos tenemos, ¿no?, que estamos así. Sí, bueno, la gente que me escucha no me ve, pero estoy agachada sobre mi teléfono así con los dedos. ¿Esa actitud es una ocupación de riesgo?
Exactamente, sí. Que sí. ¿Sí? Porque está bien, digamos, la tecnología, la inteligencia artificial, todo aquello. Sin embargo, hoy nos encontramos incluso en las salas de clases con un abuso o un mal uso de aquellas redes sociales o elementos tecnológicos. Entonces, una de las cosas que también hacemos en las salas de clases a nuestros estudiantes desde el primer año es explicarles esto y la importancia de parar un poco y de tener autoconciencia, autocontrol en eso, ya que eso tiene impacto en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, porque al estar siempre con el teléfono scrolleando, ¿no es cierto?, buscando, eso te da un placer instantáneo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños, nuestros jóvenes, no están acostumbrados a esperar, al tiempo de espera. Entonces, ahí se produce, ¿no es cierto?, una ansiedad en que la persona, al no recibir rápidamente, ¿no es cierto?, el estímulo del contexto, es donde empieza a estresarse, empieza la ansiedad, ¿no es cierto?, los ojos llorosos de repente, alteraciones en el sueño, dolores en los dedos pulgares o en las muñecas, encorvada la espalda, el cuello, ¿no es cierto?, un poco hacia adelante, y ya estamos viendo en nuestros adolescentes, lo digo por mis hijos también, incluyéndome, que es una tarea de todos y todas, ¿no es cierto?, y la importancia de nuestro rol educativo, porque ¿cuál es la...? ¿Cómo habla ser la generación del futuro también en donde
con
nosotros?
Con joroba, ¿no? ¿Nos claro, puede salir joroba?
Exacto.
Sí.
Y por
se
ejemplo,
ríe el profesor, sí, pero parece que sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, nosotros en nuestro cerebro tenemos nuestro lóbulo frontal, prefrontal, que habla sobre las capacidades cognitivas, las capacidades de alerta, las capacidades de gestionar, de pensar. Entonces, al no estimular eso, nuestra corteza cerebral y nuestros lóbulos frontales y prefrontales se adelgazan. Y eso está comprobado científicamente también. Entonces, es como desde ahí entendemos la ciencia de la ocupación, que es una ciencia y que está en desarrollo, y que habemos y hay muchos colegas que estamos en esta investigación de ver cuál es el rol también de la ciencia de la ocupación en nuestra vida cotidiana.
Sí, yendo un poquito a la solución, conversemos un poco qué hacen ustedes como carrera, qué iniciativas están teniendo en este sentido como carrera, con la comunidad, en la educación, en fin.
Bueno, hoy trabajamos con varias organizaciones, sí, ¿no es cierto?
Desde usted me contaba que hay gente que está yendo a la piscina de la Universidad de Los Lagos, también trabajando en la...
Sí, justamente desde el año pasado empezamos con una iniciativa de trabajar con agrupaciones de personas ciegas en Puerto Montt, pensando también en la empleabilidad de nuestro estudiantado y pensando en la apertura también de los distintos campos. Nosotros habitamos en un lugar donde hay mucha agua, donde hay mar, lagos, ¿no es cierto?, mucha naturaleza, nuestro territorio es rico en eso. Sin embargo, las personas ciegas en este caso no han tenido la posibilidad, o perdieron la visión, o nacieron con esta condición, y tienen más temores, pues, por supuesto, porque no hay un espacio en el que puedan realmente hacer uso de la participación social, de su ocupación. Entonces, desde ese punto de vista, trabajamos con la agrupación de ciegos AIPC, que es que está en Puerto Montt.
Les mandamos un saludo a la agrupación que ha trabajado con
nosotros, y se han portado un 7 y nos han permitido entrar a sus vidas. Y hemos tenido la gran oportunidad de aprender con ellos en la piscina. Personas que, por ejemplo, perdieron la visión y que al hacer estas actividades de prácticas tempranas, por ejemplo, en las asignaturas, logran ellos reencantarse con esta ocupación que alguna vez la tuvieron y que ahora la vuelven a explorar. Tenemos la experiencia de un pequeño de 10 años que perdió la visión a los 5 o 6 años más o menos, y que el hecho de volver a la piscina le produjo una gran satisfacción, y su madre y su padre estaban demasiado contentos. Entonces, cuando uno mira estos espacios, uno puede pensar qué pequeño el lugar, qué pequeña la acción. Sin embargo, el impacto que esa
acción en términos de bienestar, ¿no?, y para toda la familia.
Exactamente. Así, sí. Y cómo nuestro estudiantado va aprendiendo, in situ, a través de nuestras distintas asignaturas, porque no solamente es una, son distintas asignaturas en las cuales trabajamos también con agrupaciones de Parkinson, por ejemplo. El profesor Diego trabaja también con agrupaciones del área de la niñez, por ejemplo.
Sí.
Ahí, profesor, ¿quería mencionar algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, dentro de los pasos prácticos, prácticas tempranas que se llaman, vamos a la única escuela especial municipal que tenemos en Puerto Montt, es la Escuela Eucaliptus. No tiene terapeuta ocupacional.
Digamos que el público, o los niños, el estudiantado que asiste a ese colegio es un segmento especial, ¿no?
Claro, son chicos con discapacidad principalmente cognitiva, o sea, esa es la base, digamos, para entrar
a la escuela. Y la carrera especial trabaja con ellos.
Exactamente.
¿Y qué es lo que hacen?
Nosotros, bueno, primero, como te decía, lamentablemente no hay terapeuta ocupacional ahí, por lo tanto, los insumos en materia de información que tenemos, el acceso, pudiese ser mejor, pero es porque no hay nadie del área. Ya tenemos kinesiólogos, educadores, pero nos dan sus puntos de vista desde sus áreas. Cuando nosotros vamos justamente a hacer un proceso evaluativo y un proceso interventivo, y son estudiantes de cuarto año, o sea, ya son estudiantes que están a punto de salir, la carrera dura 5 años. Entonces uno espera que hagan el análisis, que identifiquen la problemática o el diagnóstico ocupacional, dónde está el problema, y que particularmente en esta población son chicos a los que hay que fomentar un poco la autonomía e independencia,
principalmente. Para comer, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo, uh-huh. El validar el cómo se comunican, uh-huh. ¿ya? Porque hay chicos que no hablan, pero sí se comunican, uh-huh. a través de alguna seña, de algún gesto, de algún ruido, de algún grito, y parte del rol del terapeuta es validar esas diferentes formas de comunicación, porque esa es la información que a mí me entrega el niño, en este uh-huh. caso, o el joven. Uh-huh. ¿Para qué? Para yo orientar la intervención. Uh-huh. A este chico no le gusta mucho este tipo de juegos o este tipo de estímulo, entonces tenemos que cuidarlo. Uh-huh. Tenemos que cuidar ese estímulo para que pueda ser independiente en la actividad que quiera realizar. Uh-huh. Por ejemplo, si un niño no quiere hablar contigo, el niño te puede dar la espalda. Y ahí es donde está el terapeuta ocupacional, para mirar esto y decir, ok, este niño, esta es la forma en la cual se conecta con el entorno, uh-huh. dando la espalda, mirando, sonriendo, uh-huh. y a través de ahí vamos generando actividades y objetivos.
Uh-huh. Muy bonito el trabajo, pero yo pienso también todo esto está alojado en la universidad, ¿no? Uh-huh. En la academia. Sí. Pero si tuviéramos que bajar estas estrategias, estas herramientas, uh-huh. a las personas que nos escuchan, que quizás en su casa tienen a alguien con algún grado de, a una persona con algún grado de
discapacidad.
De discapacidad.
O una condición de salud distinta.
Condición de salud distinta, algún problema de salud mental, está, a lo mejor identificó ya, sí, mira, esto me pasa acá. O alguien que simplemente quiere como ocuparse más saludablemente, ¿qué estrategias podemos darle a alguien, a cualquier persona que nos escucha, que podría realmente ayudar a su bienestar diario?
Primero entender también que hay varias ocupaciones que tiene que ver con el significado, la forma y la función que cada una de esas ocupaciones cumplen, digamos. Las formas tienen que ver con cómo yo lo realizo, ¿no es cierto? El significado es cuán significativo es para mí hacerlo, ¿no es cierto? Y la función, bueno, ¿qué función cumple esto que yo estoy haciendo? Entonces, es importante entender que las ocupaciones son variadas, que van desde lavarse los dientes hasta trabajar, hacer participación social, jugar, tener espacio de ocio y tiempo libre también. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos, y de hecho a nuestro estudiantado también, es tratar de tener un equilibrio que es complejo en este minuto de nuestra vida, ¿no es cierto? Sin embargo, hay momentos en la rutina, cotidianamente, que nosotros podemos parar un poquitito, ¿no es cierto? Mirar el significado que de, por ejemplo, trasladarme en micro de mi casa al trabajo. En vez de ir con el celular, por ejemplo, puedo aprovechar ese momento en contemplar, en tener un momento quizás de aprovechamiento, tiempo de ocio, quizás ese es un poquito de tiempo libre. Y puedo a lo mejor también contemplar el paisaje, leer un libro, pensar en otras cosas, por ejemplo. Y eso aporta también a la salud mental. Entonces, también tiene que ver con cuánto yo entiendo del cuidado que debo tener, ¿no es cierto? Además que internacionalmente existen cartas de Ginebra, por ejemplo, en el año 70, que habla sobre el derecho, el ocio como un derecho humano. Y como sociedad, cuando tenemos un tiempo de ocio, sentimos culpa, por ejemplo.
Nos queda poco tiempo. Pienso, a partir de lo que usted me dice, los hobbies. Por ejemplo, tejer,
salir a caminar,
por ejemplo, los llamados baños de bosque,
por ejemplo,
que en verdad es, ir a caminar y contemplar,
contemplar.
La conversación es un
por ejemplo, una dialogar
depende
con
de la
otros,
conversación,
dialogar con otros, salir a tomar
una buena conversación,
tomarse un helado, por ejemplo,
tomarse un café, un helado,
mira, hasta salir a comprarse ropa con la mamá, también es algo entretenido que también puede ser tensionante, pero si lo miramos de una le damos la vuelta también aporta a nuestra salud.
Practicar recetas nuevas de cocina. Salir a caminar.
Por ejemplo.
¿Hay que incluir a los niños, los adolescentes?
Siempre. Desde pequeños, desde guaguas. Porque las guaguas, aunque no hablen, observa todo y absorbe todo. Entonces ahí los adultos somos los responsables ahí.
Estamos en una época en que ya se puede empezar a tener huertos, supongo, se puede trabajar con la tierra.
Sí, nuestra región es así, pues, ¿no es cierto? Hay muchas familias que tienen huertos, sus jardines, entonces aprovechar desde temprana edad, como mencionábamos en algún minuto, Diego, ¿te acuerdas? Que enseñarles que los niños pueden andar a pata pelada, por ejemplo, pueden sacarse los zapatos, estar en el bosque, en la tierra, en la arena. Y no tener temor, porque mientras más te desarrollas y te relacionas con el contexto, también eso es salud.
A lo mejor tomar la once sin poner la tele.
Por ejemplo.
O comer en la mesa sin el celular y nadie tiene el celular.
O comer en el patio.
O comer en el
patio. Si está bonito hoy día, por ejemplo.
Hacer un picnic. Difícil, pero...
No, pero claro, a veces.
Pero cuando se pueda.
Se puede.
Claro.
Sí.
Exacto.
Bueno, son muchas las estrategias, ¿no? Sí, no sé si quieren decir algo para despedirse ya del programa de hoy.
Yo quiero agregar una última cosita respecto al espectro cultural que tiene la ocupación, ¿ya? Chile, todas las personas cargamos con una cultura, ¿ya? Puede ser una cultura identitaria desde los pueblos originarios, ¿cierto? Como no. Y conectarse desde lo cultural en tus ocupaciones es bien interesante. Volver a tus raíces. Mi abuelita tejía y si tejo con ella, que me enseñe, por ejemplo.
Va a validar su conocimiento también de esta persona mayor. Como persona mayor es importante.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Como bien dice Diego, es poder relacionarnos intergeneracionalmente y entender que todos sabemos, no porque no hayamos pasado por la academia, no significa que no sé, sino cómo yo rescato ese saber del poblador que está en el campo y de la señora que está haciendo aseo y como del profesor X. Y entre todos.
O de la abuelita que es de mi familia y la tenemos ahí media
vecina. Mejor me puedo enseñar.
Bueno, ahora sí, nos vamos. Muchas gracias, Diego, Valeria, un gusto que hayan estado acá. Ojalá repitamos esta instancia. Muchas gracias por haber aceptado esta
invitación. Muchas gracias, Paulina.
Muchas gracias, Paulina.
Y ya en la despedida a nuestra audiencia, recordarle que estas prácticas son sustentables, pues sí, de eso se trata, así ¿no? Es. De hablar de sustentabilidad que nos permite vivir más y mejor. De eso se trata y para eso estamos. Soy Paulina Bosa y esto fue Vida Sustentable.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de la Universidad de Los Lagos. Fue Vida Sustentable, una presentación exclusiva del programa ULAGOS Sustentable y las carreras de Ingeniería Ambiental y Arquitectura de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.